siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana con temas que importan a las féminas. Y tenemos que hablar de la situación que están enfrentando las mujeres en estos momentos en la isla. La situación, además, con los feminicidios que se han ido incrementando y aún no ha concluido este año 2022. Y además el trabajo que muchas activistas están desarrollando en barrios cubanos. De esto y mucho más vamos a estar conversando con dos amigas que nos han acompañado en varios programas, pero siempre tienen el detalle de estar con nosotros y contarnos la realidad de la isla. Marta de la Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión y también del Comité Interracial. Gracias por acompañarnos, Marta de la.
Muchas gracias a ustedes por la invitación,
nuevamente. Y también Celandia Pérez, gracias por estar con nosotros, integrante también de la Red Femenina de Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión y siempre muy activa en las redes sociales. Chely, gracias, como siempre.
No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar aquí con Marta de la y contigo.
Vamos a comenzar hablando, si a ustedes les parece, de la situación de los feminicidios. Me parece que hay unos datos alarmantes. Por ejemplo, el pasado 27 y 28 de octubre, hace tan solo unos días, se conocían que ocurrieron los dos últimos feminicidios que de momento tengamos notificados. Uno fue en Camagüey y otro fue en Villa Clara. Además, con la situación que se está viviendo en la isla, política, económica y, por supuesto, los apagones, esto puede hacer que las personas reaccionen violentamente. ¿Qué piensan ustedes? Marta Adela, por ejemplo.
Bueno, Ariane, muchísimas gracias nuevamente, ¿no?, por este momento, este espacio de hablar sobre toda esta situación. Sí, mira, nosotras desde el 2019... habíamos estado trabajando de manera en conjunto de cuatro plataformas feministas en la isla: la Alianza Cubana, la Red, Agenda, el Observatorio de Yo Soy de Credo en Cuba, con todo el asunto este que genera, ¿no?, los casos de los feminicidios. Y según todos nuestros datos, de manera en conjunto, que muchísimas veces, pues mira, puede que una plataforma coincida con esta o no coincida con la otra, ¿sabe? Tenemos que irnos como que pasando los datos entre todas, o lo que también va colocando en las redes sociales, porque todo eso que se hace es de manera independiente, ¿no? Y sabemos sobre el trabajo que se pasa más para trabajar. Pero bien, ya en este mes de octubre ya se han reportado, al menos verificado, todos estos seis casos de feminicidios, como bien decía, y es un mes que preocupa muchísimo, ¿no?, con esto. Y entonces, un caso más reciente es el de Yanni Mora, de 47 años de edad, del municipio de Minas, ¿no?, en Camagüey. Y entonces, todos esos feminicidios que han ocurrido, principalmente en la región central, Sahuala Grande, Villa Clara, Camagüey, La Habana también, pues mira, esto pues alimenta desafortunadamente la lista que se engrosa, ¿no?
Sí.
Y entonces, si nos remontamos al último informe desde los observatorios, pues mira, ya hasta con la suma de estos 32, sin haberse acabado el año, ya casi estaríamos sobre los 99 casos, porque ya se han reportado hasta el momento 32, más los 36, más los del 2020, ya estarían sumando casi 99 casos a nuestro juicio y desde nuestras cuentas. Repetimos, claro, que todo esto de manera independiente, pero siempre hacemos énfasis, independiente, pero organizado, uh-huh, y verificado.
Claro, porque además es preocupante, como bien dijiste, estamos hablando de 99 casos en estos registros que se están llevando, que digamos que es poco tiempo con respecto a este tipo de registro que se lleva en otros países. 32 casos solamente en el año 2022, estamos en el mes de noviembre, no se ha terminado el año y la situación ha ido empeorando la situación con los apagones, y yo creo que eso dentro de los hogares, y ya hablábamos el año pasado de la situación con la pandemia del COVID-19, todo el mundo conviviendo en el hogar sin poder salir, ahora es todo el mundo conviviendo en el hogar cuando no hay que comer, cuando no hay corriente, cuando no hay otra cosa que se pueda hacer, y entonces es cuando vienen desgraciadamente este tipo de situaciones, Chely.
Sí. Mira, si vamos apoyando lo que decía Marta, si vamos a mes de octubre, en el 2020 se había dado la cifra de 3 feminicidios, y si vamos al 2021, en el mismo mes, se habían contabilizado 2 feminicidios.
Ajá.
Y ahora, en este año, ya vamos por 5 feminicidios en este mes, 5 o 6 feminicidios en este mes.
Gracias.
O sea, que la cifra va, a medida que va pasando el tiempo, va en aumento. Nosotras, como bien decía Marta, las distintas 4 plataformas feministas que tenemos, estamos dándole constantemente al gobierno que tenemos datos alarmantes en cuanto a la violencia y a los feminicidios. Cosa uh-huh. que la única respuesta que ha tenido todo el tiempo ha sido silencio y represión. Represión contra las activistas y las plataformas, o sea, las activistas de las plataformas que hacemos estos llamados de atención al gobierno. Y seguimos esperando hasta el 2028 por una ley que emita el gobierno.
Uh-huh.
Que si estamos en esta fecha, por estas cifras, no quiero ver cuando llegue el 2028 si quedamos mujeres en Cuba. Porque realmente uh-huh. el tema de la pandemia, el tema de reordenamiento económico que también se hizo, el tema de la alimentación, de los trabajos que también van en decadencia porque no hay, el tema del transporte, todo esto va incidiendo encima de la mujer, que es la que le da el frente en la casa a lo que es la alimentación de la familia, porque es la que tiene que pararse delante de la cocina, ya viene el esposo molesto o porque no le gusta la comida, porque... Y entonces todo esto va generando una serie de situaciones intrafamiliares que al final terminan con la separación de la pareja, y tras de la separación de la pareja viene el feminicidio.
Desgraciadamente.
Feminicidio, que las mujeres, o sea, estos problemas de la violencia, se va a la estación, se hace la denuncia, y como estas personas que atienden estas denuncias en las estaciones no tienen la debida capacidad o capacitación para desarrollar este tipo de denuncia, se queda en nada y termina en feminicidio.
Así es. Algo que se ha llamado en varias ocasiones la atención es precisamente, Chely, ese tipo de capacitación que necesitan las personas que reciben la denuncia, y además la capacitación también para luego trabajar con esa víctima que te está diciendo que está sufriendo violencia de género dentro del hogar o fuera del hogar, que se establezcan una serie de requisitos, de condiciones o incluso la creación de albergues donde se puedan refugiar esas mujeres, porque a veces no tienen ni siquiera para dónde ir. En Cuba ya prácticamente la situación con el transporte en estos momentos es muy complicada. O quien no puede pagar, una máquina para moverse, estoy hablando, en la capital o en otros lugares donde se puedan mover a otros municipios. Es que todo va... Todo se va encadenando, ¿no? Todo va, de una manera u otra, te va llevando al mismo punto.
Sí,
exactamente.
Mira, exactamente. Así es. Yo quería anotar por ahí a la conversación de nosotras con relación a eso. Y yo le había explicado sobre la parte de la represión, ¿no?
Sí.
La represión hacia las activistas que nos hemos encaminado a hablar sobre esto, ¿no? Porque es que somos mujeres y nos duele ver la situación que ocurre. Y yo quería aportar, y de hecho lo tengo anotado aquí porque lo leía, como digo yo, en el análisis mañanero que voy haciendo con las noticias y tal.
Claro.
Mira, el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba y Europa, en el Palacio del Segundo Cabo, ¿no? Como se conoce aquí en La Habana, el 31 de octubre, pues inició unos paneles con el llamado, por ejemplo, este curso, Miradas Feministas sobre el Patrimonio, ¿no? Donde
sí.
Según en esos debates, pues se debatieron acerca de las metodologías para la investigación, de los temas de acción participativa, participación ciudadana, el tema de género, el tema de las violencias feministas. Entonces, bueno, nosotras, apoyando lo que decía Chely, nosotras siempre vamos a celebrar todo lo que de manera positiva se haga en beneficio de las poblaciones que están en una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Una situación de riesgo, en este caso las mujeres. Pero también quisiéramos nosotras tener nuestros espacios así de manera pública, donde una se siente. ¿Qué diferencia hay del lenguaje de estas mujeres, amigas, algunas, otras no conocidas, pero mujeres, todas, es decir, mujeres,
sí,
que se sentaron, por ejemplo, a hablar en la oficina del historiador de la ciudad de La Habana en el tema de las violencias y las miradas feministas, a lo que estamos nosotras denunciando constantemente? A ver si es un problema, es un problema real. Entonces, como mismo celebramos todo lo que se pueda hacer en beneficio, también quisiéramos que lo que nosotras planteamos, lo que nosotras decimos, que nunca hemos estado de espalda, nunca hemos tenido una barrera ni un muro de contención para no estar abierta a un diálogo con relación a que se implemente en la isla una ley integral de género, ¿cuándo es que se nos va a escuchar? Y estamos sobre la marcha de los 32 feminicidios, aún no acabándose el año, y los diferentes tipos de violencia. Entonces, quiero como que tener esto también en el espacio, Ariane, y
sí,
que la audiencia nos
claro,
entienda, la audiencia nos entienda de manera específica y en resumen, que como bien celebramos las cosas, también pedimos y también denunciamos también desde estos espacios que por qué se nos limita a nosotras con represión el no poder echar a andar esto, que es un tema que realmente ocupa y preocupa. Si nosotras no tenemos ni el sí o el no, si en estos espacios se ha hablado de manera tan franca de la situación, porque son espacios que sabemos que son controlados.
Por supuesto.
Son controlados. Entonces, yo creo que estas alertas, estas alarmas, deben de sopesar en los oídos de cada mujer, ya sea y tenga la posición ideológica que habrá que tener.
Claro, ¿sabes? Claro. Chely, me gustaría que tú también hablaras con respecto a eso.
Sí, cómo no.
Ay, mira.
Claro, por supuesto, por supuesto.
Mira, también como decía Marta, nosotros nos hemos brindado cuando se hizo el tema este que el oficialismo habló de lo que iba a ser el plan adelanto de la mujer. Nosotros nos ofrecimos mucho antes a que si ellos no tenían de dónde sacar capacitación para implementar los refugios de tiempo completo y a medio tiempo, muchas de nosotras tuvimos el honroso, o sea, el honor de tener capacitaciones en cuanto a esto.
Ajá.
Nos brindamos con la FMC, que no tenía que mediar diálogo ninguno con político. Sencillamente nosotros nos brindábamos para capacitar ese personal para que pudieran implementarse estos refugios. Todo lo que tuvimos por ese tiempo fue represión. O sea que el plan adelantado de la mujer no se ha podido ejecutar porque no hay personal capacitado para llevar a cabo el desarrollo de este plan.
Uh-huh.
Entonces, nosotras estamos dispuestas, como dice Marta, al diálogo, pero no se nos escucha todo lo que tenemos represión. Nosotros estamos llevando a la medida que podemos y que llegan a nosotras las estadísticas de los feminicidios en Cuba, no solo de los feminicidios, sino de la violencia intrafamiliar,
sí,
violencia vicaria, todo eso lo estamos llevando. ¿Por qué no se sientan con nosotros, que ya tenemos una experiencia en cuanto a esto, para poder capacitar a ese personal para llevar a cabo el desarrollo de estas cosas que tan importantes son? Porque ya te digo, si vamos por esta cifra, en este año, cuando lleguemos al 2028, ¿qué mujer va a quedar en pie? Ninguna. Entonces, estamos llamando y haciendo alerta. Los feminicidios se están realizando todos con arma blanca. Todo. Es una cosa que nos está llamando la atención también, que se está utilizando arma blanca, que ya no solamente antes se veía en la provincia, en las zonas rurales, ya no, ya se ha extendido a todo el país. Entonces, hay que revisar qué cosa es lo que está causando esto. Que
claro,
nosotras nos brindamos a dar nuestras experiencias, nuestros análisis. No nos escuchan,
claro,
no nos dan espacio, no nos dejan enseñar a las mujeres. No tienen que ser opositoras, disidentes, como ellas quieren llamarle. esas no tienen que ser mujeres solamente, de nosotras que quieran aprender qué cosa es violencia de género. Se lo podemos dar a cualquier persona.
Es que estamos hablando de la vida. Es que estamos hablando de la vida.
Exactamente.
Y la cuestión de la vida es algo de lo más importante que tiene el ser humano, porque si el ser humano no está viviendo, ¿qué puede hacer, no?
Claro, nosotras estamos dispuestas a capacitar a todo el que quiera saber qué cosa es violencia de género. Uh-huh. Queremos, sabemos que no vamos a erradicarla, pero sí por lo menos bajar las cifras.
Claro.
Incluir hombres y todo en estos conversatorios. Pero no nos dejan. Simplemente tenemos represión, porque realmente pienso que o no les conviene o no les interesa. Ya no sabemos ni qué pensar, de verdad.
Además,
no sabemos ni qué pensar.
Has tocado el tema, ustedes han tocado el tema de la represión, y quiero entrar precisamente en este tema, la represión a la mujer dentro de Cuba, porque es una realidad que se está viviendo y es una realidad que están viviendo ya todas las mujeres. No podemos decir las mujeres que son opositoras o que son activistas, directamente están viviéndolas todas. Voy a comenzar hablando de el 11 de julio. ¿Cuántas madres, esposas, hijas comenzaron a sufrir la represión que nunca la habían sufrido porque sus familiares decidieron participar en las protestas del 11 de julio? Luego han comenzado y se ha dado a conocer, y esto ha sido en todo el país, porque no creo que no ha quedado ninguna provincia donde no haya ocurrido una protesta causada por los apagones. Muchas son madres, se han lanzado a la calle en desesperación porque no tenían cómo cocinarles a sus hijos, cómo poder dormir a sus hijos para que incluso al otro día pudieran ir a la escuela. Y entonces estas madres están sufriendo, estas mujeres en general están sufriendo ahora mismo la represión, están en la cárcel, están siendo acosadas. Estoy recordando incluso la madre y la abuela de la niña que acaba de fallecer en el hundimiento en Bahía Honda, donde incluso la abuela ha dicho que le han llamado la atención, le han dicho: usted no puede seguir dando declaraciones a los medios cuando lo que está pidiendo es una explicación de por qué le han matado a su nieta y a sus familiares.
Exactamente. Bueno, Marta, si tú quieres hablar, empezar a hablar.
Sigue sobre la idea.
Mira, con este tema de los sucesos de la lancha, nosotras estamos, digo nosotras porque todo nos ha pasado, uh-huh, estamos bien molestas. No podemos llamarlo femicidio, no podemos llamarlo feminicidio, porque sabemos que estas personas son migrantes. Pero bueno, ya se está hablando, y la abuela de la bebé fallecida lo estaba diciendo en una entrevista que estaba dando, que le van a hacer juicio a estas personas, a los sobrevivientes de la lancha. ¿Qué juicio, señor mío, cuando son las madres las que más han perdido en esta situación? Han perdido a sus hijos, sus nietos, sus hermanos, sus sobrinos. ¿De qué juicio me estás hablando? Tendrías entonces que comenzar a hacer un juicio por el gobierno, y no lo haces. Están las personas, siguen, y cada vez los apagones son mayores. Ya las protestas han bajado, ¿por qué? Porque las personas tienen miedo, porque por estar firmando, por simplemente estar parado, en silencio a veces, mucho, apoyando a estas personas que están en protesta, los detienen, les fabrican una causa, y son años y años y años de cárcel. Uh-huh. Miles de mujeres por salir a protestar, a exigir sus derechos, porque lo único que están haciendo es exigiendo sus derechos, son años de 6, 8, 10, 15, 20, 25. Y yo hacía la comparación el otro día, que muchas personas me dijeron: ay, ¿por qué dices eso? Porque es la realidad. Fernando Becker, por abuso lascivo, uh-huh, le dan 5 años, abuso lascivo probado.
En su casa.
Le dan 5 años en su casa, pero no, ese hombre está en la calle haciendo su vida normalmente, no como una persona que está cumpliendo condena. Y sin embargo, un ser humano, un hombre, una persona, cometer el delito de hurto y sacrificio de un ganado vacuno, le ponen 25 años. Entonces, ¿es que la vaca vale más que un ser humano? Es la pregunta que yo me hago, ¿no?
Sí, sí. Es una pregunta que creo que mucha gente se lo ha hecho en Cuba, Marta.
Esas mujeres que sufrieron abuso lascivo, no les estaban violando su cuerpo sin autorización.
No, no, y no solo eso, porque Marta, me gustaría también tocar contigo que tú hablaras, porque recordemos que no solo fue la situación de lo que vivieron, sino el acoso que luego sufrieron incluso por Fernando Becker en las redes sociales por denunciar lo que estaba sucediendo, porque eso también no lo podemos olvidar.
No, totalmente, porque después que todas las mujeres hicieron la denuncia, él salió, como uno dice, lavándose las manos y diciendo, incluso acosándolas y con lenguaje, toda esa ola de lenguaje machista, sexista, toda esa misoginia política, estructural, ¿verdad?
Sí.
Está viva en la isla. Y mira, ustedes hablaban dentro de las situaciones de las protestas y tal, y yo quisiera en unos minutos también rapidito tocar con el tema de la situación, es decir, barrial. Todos vivimos en barrios, todos vivimos en comunidades, todos vivimos en... No, pero exactamente la situación de los barrios, es decir, los barrios estos de los cinturones de punta, que dijéramos que abrazan La Habana y toda Cuba, ¿no? La Habana, la Cuba profunda, esa que hay que caminar y sudar para ver.
La que no se promociona para el turismo, Marta Adela.
Exactamente. Y cuando usted escucha los testimonios de esas mujeres contando lo que vivieron el propio 11 de julio, aún sin muchas tener un teléfono móvil y haber firmado, pero estuvieron y protestaron y caminaron, o te cuentan, y lo que pasó ahora reciente con los apagones y con las necesidades básicas, todas las cosas echadas a perder, usted dice, si yo estoy mal, Dios mío, hay personas que desafortunadamente están con humores en ese sentido. Y entonces es la indolencia del Estado ante esto. ¿Tú me entiendes? Es la indolencia del Estado ante el caso de Fernando Becker, que duele verlo paseándose por las calles. Fernando Becker casi diario va al mercado de 17 en El Dorado y el mercado de 21 a hacer sus compras normales, porque hay mujeres que trabajan allí y lo han seguido y lo han visto. Entonces, es algo que tú dices, mira, ya esto que no tiene explicación, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa en la isla, no? Y el caso de la niña, pues bueno, ustedes lo han descrito muy bien, de la niña y de las personas. Lo han descrito muy bien. Realmente hay alertas. ¿Qué es lo que más nosotras podemos hacer? Lanzar alertas, lanzar denuncias, poner el ojo ahí sobre el punto del huracán. Pero es que nosotras mismas también, que muchas veces no explicamos ni la situación que muchas de nosotras tenemos, pero es que nosotras mismas, sin victimizarnos, porque por lo menos no soy del ala que se victimiza, trato de con resiliencia ir arriba del monstruo, como claro. Uno dice, ¿no? Pero nosotras a veces no contamos ni por las vicisitudes, por los problemas que una pasa, y nosotras estamos en situación también castigadas aquí en la isla, y no solamente el derecho a la movilidad de salida, el derecho al retorno, pero el derecho a movernos incluso en las provincias de donde somos natales. También eso nos lo tienen regulado y restringido. Es muy triste lo que está sucediendo, ¿no?
E injusto, sobre todo la injusticia. Pero a pesar de todo, y esto quiero que me lo cuenten, porque a pesar de toda esta situación, de todo lo que hemos estado hablando y debatiendo, a mí me gustaría que contaran todo el trabajo que se están haciendo en los barrios. Ustedes como activistas sacan el tiempo, tratan de evadir esos cercos que les imponen, que les evitan salir de su casa o tener conexión a internet o línea de teléfono, porque esa es otra de las realidades que viven ustedes, las activistas, sobre todo las mujeres. Pero están realizando desde el CIR, Marta Adela, y Zelandia también puede hablar, un trabajo muy bonito, un trabajo de ir a esas comunidades más desfavorecidas y por lo menos lograr o intentar que los niños y las madres de esos niños tengan, aunque sea unos minutos, donde puedan sonreír.
Sí, chica, mira, Ariane, realmente el CIR como organización ha tenido claro y dice, mira, esto es lo que me gusta hacer a mí, es decir, como... viviéramos en democracia, pues, como ONG pública, ¿no? Es decir, que pudiéramos tener todo el andamiaje para trabajar como queremos. Pero bueno, durante todo este tiempo hemos estado en esto de Animando Sonrisas, que principalmente desde el hip hop, como un elemento de la cultura del hip hop, es decir, el trabajo barrial también lo es. Y entonces hemos como rubricado ahí varios puntos y lo llevamos. Entonces lo importante no es mostrar una labor asistencialista, a menos de que coloques que hay un cumpleaños colectivo, de que hay una actividad barrial, porque eso forma parte del ocio también de la persona.
Por supuesto.
Y tenemos que tener derecho a ocio todos y todas. Pero más que una labor que alguien vaya a pensar, porque también sabes que hay, mira, malintencionados y malintencionadas. Y no digo para nada ustedes dos, sino otras personas que sabemos de dónde puede venir la crítica, ¿no? Uh-huh. Pues mira, que si es asistencialismo, no es asistencialismo, porque es que nosotros tampoco podemos tener asistencialismo porque no tenemos ni para nosotros mismos. Es más bien con los recursos que tenemos tratar de hacer la vida animar sonrisas.
Quiero agradecerles a ambas estos minutos, a pesar de las dificultades para poder realizar este espacio. Hemos tenido algunas dificultades con la comunicación, pero bueno, sorteamos los apagones y aquí estamos como cada semana. Gracias, Marta Adela, por acompañarnos.
Bueno, gracias a ustedes dos por estar aquí y la audiencia que nos reciba.
Chely, muchísimas gracias, como siempre.
No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarnos a su programa.
Y así nos despedimos. Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Oliver Cromwell, señor protector del protectorado.
La Primera República Inglesa se disolvió cuando Oliver Cromwell, militar y jefe político inglés, dirigió sus ejércitos sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Declaró a los tres países como el protectorado. Gobernó con poderes absolutos desde 1653 hasta 1659 y se proclamó señor protector de la Mancomunidad.
Cromwell tuvo dos objetivos. Primero, sanear y apaciguar al país después del caos y derrame de sangre de las guerras civiles británicas. Y segundo, imponer reformas morales y espirituales cuando esas virtudes brillaban por su ausencia.
Después que Cromwell estableciera el primer parlamento del protectorado, muchos parlamentarios trataron de promover reformas republicanas radicales para preservar los logros políticos posteriores a las guerras civiles británicas.
Durante su gobierno, Cromwell alcanzó grandes logros. Entre ellos, en 1654, triunfó en una guerra con España en las Indias Occidentales y capturó Jamaica. Cromwell también promovió el reasentamiento de los judíos en Inglaterra, lo que muchos consideran como un histórico hito en la tolerancia religiosa.
El rey Edward I había exiliado a los judíos en 1290, pero Cromwell, como parte de un concepto conocido como el israelismo británico, reconocía a los británicos como una de las 10 tribus perdidas de Israel.
Dicho concepto o doctrina reconocía al pueblo británico como los nuevos israelitas. La amplitud de criterio religioso de Cromwell marcó una era de tolerancia religiosa y libertad de conciencia, frase usada para describir al libre ejercicio de religión.
En 1657, Cromwell depositó sus poderes en un nuevo tratado constitucional conocido como la Humilde Petición y Consejo. Poco después de su muerte natural por enfermedad en 1659, Inglaterra fue objeto de una época conocida como la Gran Reforma, cuando el protectorado fue disuelto para regresar a la monarquía.
Las contribuciones de Cromwell a la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia le ganaron un heroico legado entre muchos, mientras otros lo catalogaron como un dictador que abusó de poderes autocráticos.
El legado de tolerancia religiosa y libertad de conciencia se encuentra en la cláusula de libre ejercicio y la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí